mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Pa' la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley.
I cannot go forward, I cannot return. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to, nobody waiting for me.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice de clandestino por no llevar papel.
For me,
solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, yo soy el quebrale.
Estás escuchando el canal de Que Punk Rock, yo soy Alf. Y bueno, hoy vamos a hacer también un homenaje a Francisco Ferrer y Guarda. ¿Quién fue Francisco Ferrer y Guarda? Ah, antes, la canción que acabamos de escuchar es la canción de Clandestino de Manu Chao, en una colaboración con Calypso Rose. Vale, pues, una gran rola de Clandestino. Pero bueno, ahora, ¿qué? El homenaje que estamos haciendo es a Francisco Ferrer y Guarda. Y Francisco Ferrer y Guarda fue el fundador de la escuela moderna a principios del siglo XX en España, en Barcelona. Bueno, pues Francisco Ferrer y Guarda nació un 14 de enero de 1859 en Barcelona. En parte de Barcelona, fue hijo de campesinos. Pues bien acomodados, o sea, no eran campesinos de pobres, pero bien acomodados, según lo que acabo de leer. Y sus padres eran altamente católicos, pero lo mandaron a Barcelona a ser aprendiz para el comercio de harinas, donde el dueño del negocio, que era aprendiz, lo mandó a la escuela nocturna. Y a partir de eso lo empezó a incitar también a pensar en la posibilidad de que España fuera una república. Entonces, Francisco Ferrer en 1883, ya es parte del movimiento republicano en España en ese entonces. Recordemos que España en ese entonces era una monarquía, que volvió a ser una monarquía después de la muerte de Franco. Que además, cabe mencionar que es algo bastante raro que digan, sí, el rey, ¿cómo se llama? Juan Carlos fue el paladín de la democracia, pero sigue siendo rey, ¿no? O sea, no chinguen. Pero bueno, en fin. Él, 1883, pues, trabaja en una línea de ferrocarril y forma parte del Partido Republicano Progresista en ese entonces. Toma contacto con el Partido Republicano Progresista, donde pues hay un momento que se intenta dar el golpe para generar una república con un mando militar, según recuerdo aquí en la lectura que hice. Como digo, todo esto está en la página de Wikipedia, si alguien quiere también consultarlo, hay más información. Pero yo les doy un poquito el acercamiento, una embarrada, digamos, de quién fue Francisco Ferrer. También hay que mencionarlo rápido, así antes de saltamos un poco, lo siento, es así, me pasa a veces. Pues saltamos, claro, le hemos leído la obra de La Escuela Moderna de Francisco Ferrer, un libro que es bastante bueno, después llegaremos a esta parte. Y pues él, en 1986, tiene que salir huyendo después del fracaso de la instauración de la República en España en contra de Alfonso XIII, pues tiene que huir a París, según entiendo, tuvo que empezar a dar clases en París de español, y empezó a hacer una reflexión sobre sobre la pedagogía y cómo dar clases y bueno, sí, sobre cómo la enseñanza en la educación. Y empezó a tomar contacto en ese entonces en París con gente que es de los libres pensadores, empezándose a alejar un poco del movimiento republicano, empezó a acercarse más al movimiento anarquista en París, y empezó, pues como digo, estuvo dando clases, no me queda claro si en Barcelona, después en 1895 regresa a Barcelona, o no me queda claro si es en París, pero da clases de español. Y como digo, después se empareja, según entiendo, con una persona que se llama Leopoldine Bernard, que según recuerdo es también mencionado en el libro de La Escuela Moderna, con quien recorre gran parte del mundo. De hecho, es acusado de aprovecharse de las personas, decían, porque pues viajaba con las personas por Europa, haciendo contactos también con los anarquistas, con libres pensadores y anarquistas, anarcosindicalistas como Anselmo, Jane Grace, Anselmo Lorenzo, y bueno, empieza a hacer lo que va a ser el proyecto que se llamará La Escuela Moderna. La Escuela Moderna son dos cosas, es un libro y es un libro que se edita, pero es una escuela realmente, ¿no? Es una escuela que la lleva a cabo, que tiene varios objetivos. Eso llegaremos acá. Vamos a seguir con la vida de Francisco Ferrer. Y bueno, después una alumna de él que se llama Ernestina Maurnier, también, según entiendo, libre pensadora, le hereda a Francisco Ferrer 1 millón de francos, con lo cual puede fundar la Escuela Moderna en Barcelona. Como lo digo, ahí está como que la acusación que siempre tenían en contra de Francisco Ferrer, que se aprovechaba de su galantería y de sus alumnas para sacarles dinero y poder fundar su Escuela Moderna. En 1900 abre la Escuela Moderna. La Escuela Moderna pues tiene una imprenta y empieza a dar también conferencias los domingos para el público en general. Y en 1905 él se declara a favor a favor de las huelgas generales como un arma revolucionaria. A lo cual en 1906 hay un intento de asesinato, un atentado en contra de Alfonso XIII, del cual es acusado Mateo Morral, que era su bibliotecario, es un anarquista que es parte de su bibliotecario, ¿no? Y bueno, como fue el atentado, fue frustrado, pues lo agarraron y encerraron a Francisco Ferrer, acusado de complicidad en el atentado. Para 1906, pues se cierra la Escuela Moderna y él tiene que salir huyendo después de su liberación a Bruselas y a París, donde sigue empezando a editar la pedagogía anarquista dentro de los folletos Escuela Moderna, se llama. En 1909 regresa por cuestiones familiares a Barcelona y en junio, y en julio-agosto hay lo que le llaman los españoles la Semana Trágica, que hay huelgas generales por todo Barcelona, barricadas y un movimiento obrero muy fuerte en contra de las malas condiciones laborales que tenían en ese entonces. Y bueno, A Francisco Ferrer lo acusan los militares de haber incitado a la revuelta como la persona, como el autor intelectual de la revuelta. Probablemente no, por lo que se han hecho los estudios, pues él no forma parte, ni siquiera tenía contacto en ese momento con los movimientos obreros para la revuelta que se dio, o si lo tenía no fue directo, pero al final lo ejecutan un 13 de octubre de 1909. Después de ser condenado, 4 días después es ejecutado, a lo que al final, en las últimas palabras, fueron "¡Viva la escuela moderna!". Su ejecución provocó varios movimientos y varias protestas masivas alrededor del mundo. En París, ahí hay una foto increíble de la gente protestando. Y bueno, y él se encuentra enterrado en el panteón de Montjuïc. Espero haberlo dicho bien, con disculpa de la gente de Barcelona. En el panteón de Montjuïc, junto a Francisco Ascaso y Buenaventura Durruti. Recomendación, si alguien quiere ir a visitarlo, a Francisco Ferrer y Guarda, a Ascaso y a Durruti. Recomendación, si va a Barcelona, no se vaya a meter por la parte de atrás donde está el Estadio Olímpico, el Alberca Olímpica y demás. Váyase por la puerta principal, se los recomiendo ampliamente. Y ahí hay una tablita donde les dice dónde están las personas, sobre todo personas como importantes históricamente, como Francisco Ferrer, Ascaso y Durruti. Se encuentran casi a la izquierda, entrando del panteón, se encuentran casi a la izquierda, así dando hacia las tumbas, dan hacia la parte portuaria de Barcelona. Y lo digo porque yo me perdí, y cuando llegué a ese panteón era tan gigantesco que dices, bueno, la otra mitad de Barcelona, la mitad de Barcelona vive allá, la otra mitad está muerta acá, ¿no? O sea, es nada más recomendación amplia ahí de, como guía de, pues, no sé, no me gusta decirlo turístico, pero bueno, en fin, valdría la pena dar la vuelta por ahí. Es un lugar, pues, es estar cerca de estas personas que fueron grandes, ¿no? Voy a hacer corte aquí, vamos a hacer un poco, vamos a ver qué es la escuela moderna, eso ahorita nos vamos, y voy a ponerles un poquito de musiquita. Nos vamos con La Plaza de mi Pueblo, es una canción tradicional de España, anarquista. Vale, pues.
La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Bueno, pues ya regresamos a este programa de Francisco Ferrer y la Escuela Moderna. Y bueno, la Escuela Moderna es una escuela que se funda por Francisco Ferrer con los objetivos, sobre todo los objetivos de la Escuela Moderna, Acá lo tenemos. La escuela Ford. El objetivo es educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva. Lo cual implicó varios problemas en ese entonces cuando hizo la escuela moderna. De hecho, hay varias publicaciones interesantes. Hay un libro que se llama, un libro de una historia del niño que se llama No, No, No. Es un libro donde mencionan un poco, tratando de romper los procesos estos jerárquicos que siempre se dan, y conforme en ese entonces se trataba de la enseñanza también, pero se trataba de ver al mundo con procesos jerárquicos donde siempre hay un macho alfa, donde en la naturaleza, y por ejemplo en la están viendo No, 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 hay un cuento donde cuentan cómo No, No, No entra a un hormiguero y ve que no es una estructura jerárquica, sino es una estructura plana donde cada quien hace su actividad dependiendo de sus capacidades. Es bastante interesante esta parte de la escuela moderna. Como digo, es educar a la clase trabajadora de manera racionalista, secular y no coercitiva. Básicamente los principios de la escuela moderna son una enseñanza científica. Una enseñanza científica y ay, se me fue el patín ahorita. Es que eso de estar en dos, así. Es humanista y que no haya competitividad. Fomentar el pensamiento libre e individual, ¿no? Muchas de las cosas que se daban en esa escuela ya han sido puestas en práctica en un momento dado. También, por ejemplo, la parte importante de esto es que las escuelas mixtas, o como le llamaban en ese entonces, son las escuelas, la coeducación, donde mujeres y hombres, y sin cuestión de géneros, participan en un mismo salón de clases. Como digo, este tipo de cosas ya están rebasadas, ya se aplican en todo el mundo, en muchas partes del mundo. Hay lugares donde no todavía hay escuelas de mujeres y escuelas de hombres, pero se aplican en muchos lugares en alrededor del mundo. Pero en ese entonces, en España, en 1900, cuando se funda la escuela moderna, que es en 1901, pues no es el caso, ¿no? El caso no era el caso, estaba ocupado por la Iglesia Católica, era la que impartía la educación, y el Estado, o sea, juntos impartían la educación. Entonces es una educación cristiana, digamos. Y bueno, se fomenta también la no competitividad y que los alumnos aprendan a discutir, a ser críticos y a resolver problemas, y la resolución y discusiones se llevan también vía asamblea para también resolver sus problemas. Los primeros estudiantes, según leo también, los primeros estudiantes fueron hijos de lo que llaman la clase media, gente que no son directamente obreros. Algunos tal vez sí sean obreros, pero que tienen unas condiciones mejores porque se tenía que pagar cuotas. Problemas también que tenía esta escuela moderna, pues es que se tenía que pagar ciertas cuotas para mantener a los maestros. Tenían que encontrar profesores o maestros que estuvieran de acuerdo con este sistema. Y el siguiente problema que tenían, según recuerdo, eso sí fue del libro, pues tuvieron que generar libros de texto adecuados para lo que es la escuela racionalista y esta escuela moderna. Porque pues en ese entonces los textos que se tenían para la educación eran textos que venían realmente desde las escuelas católicas cristianas, con esta parte jerarquizada y coerciva de la educación. También el problema era conseguir maestros que no fueran frontales, sino que ellos acompañaran a los estudiantes, a los alumnos, en su educación. O sea, que fueran acompañantes, que no fueran la autoridad en el sentido de jerárquicamente y tú te quedas sentado y fuera frontal, sino es un acompañamiento lo que se da. Muchos de estos principios ya se están dando en muchas escuelas. Sin embargo, a pesar de que se tienen estos nuevos principios, pues no quiere decir que vaya muy bien, ¿no? Aquí en este lado del charco, pues uno lo ve. Y también algo que intenta la escuela moderna es que quitan las calificaciones, quitan los premios y los castigos, ¿no? Pero también mencionamos que es la primera escuela laica y escuela mixta en España. o por lo menos en Barcelona, según lo que leo, ¿no? La escuela moderna, en el momento que tiene esa necesidad de generar folletos, pues tiene la necesidad de generar sus libros de texto, pues tiene la necesidad de encontrar gente que los escriba y tiene la necesidad de generar una imprenta. Entonces la escuela moderna también tiene una imprenta donde imprime todos estos libros. Y realiza boletines informativos sobre las experiencias que se van adquiriendo durante el año escolar. O sea, eso que, y se va informando después haciendo los que es, y hace organizando conferencias dominicales para todas las familias y los obreros que quieran ir, ¿no? O sea, abiertas al público. Donde empieza esta idea de lo que es la educación, la universidad popular, digámoslo así. Empieza a darse. Universidades populares existen en varias partes del mundo. Aquí en Alemania se llama Volkshochschule, que también se dan. Están auspiciadas por el Estado actualmente, pero muchos vienen del movimiento obrero, todo esto, esta idea, ¿no? Los fines era que el pueblo y que los obreros se educaran para obtener su libertad. Obtener su libertad y su educación. Además, la escuela moderna es interesante porque también tenía laboratorios y tiene un museo de historia natural y una biblioteca, cosa que muchas escuelas de ese entonces no tenían, ¿no? Ahora suena muy normal que una escuela tenga laboratorios en este lado del charco, tal vez, ¿no? No es necesariamente normal en el otro lado del charco, pero en muchos países del mundo, pero relativamente parece normal. Que tenga bibliotecas tampoco es muy normal, pero pues se puede dar, ¿no? Como digo, la escuela moderna es cerrada después de que es perseguido y acusado de ser parte del atentado contra Alfonso III en 1905. Se cierra la escuela moderna, es cerrada por las autoridades de España. Y él sigue editando estos textos. Al final, ¿qué queda? ¿Qué queda de una herencia de la escuela moderna? Lo que empieza a quedar son muchos de los ateneos libertarios. Los ateneos libertarios son escuelas populares donde se dan clases hacia los trabajadores y hacia la clase obrera, donde se dan conferencias y donde son centros de organización. En toda España, en ese entonces, a principios del siglo XX hasta 1939, había miles de ateneos libertarios que están organizados sobre todo por el sindicato anarcosindicalista, la CNT. Queda también que parte de estos principios de la escuela se empiezan a aplicar estos principios de la escuela moderna en también las universidades populares. Y la idea era la liberación de los trabajadores vía la educación. Y la conciencia de clases, la idea de que no existe la competencia y que los problemas y las decisiones y las organizaciones se realizan vía la asamblea. Realmente es mucho de lo que uno va aprendiendo de repente cuando está en las movilizaciones, aprende a que así se hacen, pero en la escuela no nos enseñaron eso. En la escuela no nos enseñaron eso, ¿no? En España, pues, para la historia de esta escuela moderna, como digo, fue cerrada. Sin embargo, los ateneos retoman toda esta idea y empiezan a educar a la población de España. En toda España hay muchos ateneos libertarios, hasta el 39. Lo que pasa en España, bueno, en el 39 ya había muchos de los jóvenes que estaban siendo reclutados, toman la educación también de los niños, de los niños, como, y para enseñar a leer, escribir y demás. Cuentan que pues ahí por 1905 había un tercio de la población española era analfabeta y los ateneos libertarios tenían en la búsqueda también de que la gente aprendiera a leer y a escribir y aprendiera a racionar de forma racional, o sea, de lógica, que tuviera una lógica y una forma científica de trabajar y de pensar. Cuando se pierde España y Franco tiene el poder y viene la gran traición de los países los países del este, de los países europeos y del mundo contra España, fue la gran traición es de que dejaron a España después de la Segunda Guerra Mundial con un dictador brutal que siguió matando gente hasta 1975, como fue este Salvador Puig, o Puig, ¿no? Que eso es otra historia. Y y bueno, cerraron los Ateneos Libertarios, y en 1975 hubo un renacer de estos Ateneos Libertarios, donde hubo también un renacer de la CNT, del Congreso, la Confederación Nacional de Trabajadores, el anarcosindicalismo, que bueno, se fue fragmentando, pero de todas maneras sigue habiendo un renacer y sigue habiendo. Ahorita la CGT y la CNT son sindicatos grandes en España. Tal vez no son los mayores, pero son grandes, o sea, no son tan pequeños. Sin embargo, en los años 80 parece que empieza a decaer todos los Ateneos Libertarios y Testerencia, porque pues, muchos partidos políticos de izquierda empiezan a cooptar la gente de ahí y empiezan a cooptar las organizaciones barriales que había para el partido, y entonces empieza a perder la idea de estos Ateneos Libertarios, que estaban organizados sobre todo de forma barrial, de por barrio y por la comunidad directamente, sin fines de lucro, sin fines de cosas más. No había un fin de lucro ahí adentro, sino el repartir información. Hasta hoy en día pues, hay varios lugares y varias experiencias de eso parecido, no solo en España, sino alrededor del mundo. Pero, por ejemplo, en España, pues ahorita después renacen todos los Ateneos en los años 90, 80, 90, con el movimiento Punk y Ocupa, donde empiezan a haber Ateneos nuevamente libertarios en estos centros ocupas, que bueno, van siendo cerrados conforme van avanzando el capital y quitando las autoridades, quitando estos espacios. Y y lo mismo pasó, así nada más de refilón diciendo, pues parece que así pasó cuando después del 15M en España, que se organizaron en asambleas barriales y hubo mucha organización muy fuerte de base, se fundó el Partido Podemos y le dan la madre a muchos de estos movimientos porque se funda el Partido Podemos, donde mucha gente entra y al final se ve cooptada por estructuras jerárquicas y mucha gente al final deja Podemos porque no le parece, pero se queda sin organización, que es básicamente lo que ha sucedido muchas veces con las organizaciones sociales que después van hacia un partido. Y bueno, pues esta es un poco la historia de la escuela moderna. También del refilón salió lo de los Ateneos Libertarios, y pues también salió la historia de que bueno, hay que evitar ser cooptados por los partidos políticos. Tal vez de manera pragmática lo puede llegar uno a hacer, pero por otro lado, muchas veces cuando uno es cooptado, cuando los movimientos y estas estructuras son cooptadas por partidos políticos, son maniobradas a su querer y no le permite después ya subsistir. Hay excepciones. Por aquí en Alemania muchas veces los partidos socialdemócratas inclusive, ¿no? Pero el de izquierda, por ejemplo, tiene de repente, ante la situación de que van a desocupar un Ocupa o un centro juvenil que está ocupado, luego lo compran y se lo dan a estos grupos de Ateneos Libertarios, a gente libertaria para la administración de estos centros. Y bueno, sobreviven gracias a ese simbiosis que hay, que son grietas en el sistema, que bueno, así pasan aquí, ¿no? En este lado, pero muchas veces hay cooptación y eso implica que también desaparezcan y la gente pues no se acerque tampoco. Y luego hay el desencanto y entonces toda la organización desaparece. Vale, pues vamos con una rola ahora, vamos con la típica, vamos con las barricadas instrumental que me gusta bastante, ¿no? Y ya los dejo aquí. Esto fue un programa de ¿Qué Punk Rock? Recordando a Francisco Ferrer y Guarda y su escuela moderna. Vale, pues, chao.